ojo que te veo. ¿Qué estás haciendo? ¿Disparando al enemigo? Buenas tardes, buenas noches, dirían ya los ingleses, que para ellos esto ya es muy tardío, las horas en las que estamos. Bienvenidos a un programa más de Patio de Butacas. Juanjo, ¿estás bien?
Muy buenas, sí, se te oye muy bien perfectamente, sí.
Estamos esperando a que venga la tercera en discordia y estamos, mientras tanto se acopla, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Juanjo, ¿me haces los honores?
Bien, pues nada, Pablo Pérez, ¿qué voy a decir de él? Pues miembro del Cine Club Chaplin.
Oye, que estos no son los Goya,
editor,
no te enrolles.
Profesor, en fin, ya lo hemos presentado en otras ocasiones.
Sí, y bienvenido Pablo otra vez a Patio de Butacas.
Y su hijo aquí, Armando.
A ver, que no sé si te... Otra vez, por favor, Pablo.
Buenas tardes a
ahora,
todos.
Ahora sí, muy bien.
¿Y
has venido acompañado de tu hijo?
De Armando, sí.
Muy bien. Hola, Armando, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Has hecho un KitKat en tu tarde estudiantil?
Bueno, podría decirse.
Podría decirse. Está bien que hayas venido a Patio de Butacas. Ya tenemos a Toñi acoplada. Hola, Toñi.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Bien.
Toñi, como es de educación física, siempre viene acelerada.
Sí,
¿sabes?
Como siempre.
Y es como en las películas, en el último minuto, pero llega.
Llega, sí.
Llega.
Y con el resuello recuperado. Y hoy tenemos un programa muy especial, ya hemos presentado a nuestros invitados de hoy, porque vamos a hablar de la purga.
¿Estalinista?
Y no de Benito.
No.
Ni de Podemos.
Ni de Podemos.
Este fin de semana ha habido también, dicen, un poco de purga.
De purga
y han dicho, los comunistas como siempre haciendo purga.
Porque ya Stalin la hizo en su día, ¿no? Bueno, ahora después entramos en materia, vamos a escuchar a Chiquito.
¡Pescadora! ¡Que empieza Patio de Butaca!
Bueno, y a pesar de tener un programa especial dedicado a la purga, vamos a respetar algunas de las secciones con las que siempre cuenta Patio de Butacas. Por ejemplo, con el Cine Club Chaplin. ¿Preparada, Toñi?
Preparadísima.
Bueno, esta semana tenemos aquí, he de decírtelo, te aviso, que pues si te suelta algún bufido que lo tienes ahí al lado, que a Juanjo no le gustó nada.
A mí pero
tampoco,
nada, nada,
pero
nada.
¿A ti tampoco?
Ahí estamos de acuerdo.
Yo no encontré algo por ahí.
Pues yo, vamos,
un
nada.
Aburrimiento total.
¿Escuchamos primero el tráiler?
Venga.
Parece que Lady Susan nos visitará.
¿Lady Susan Vernon?
Esa mujer es un demonio.
Enhorabuena, estáis a punto de recibir a la mayor seductora de Inglaterra.
Discúlpenme por llegar así. ¡Qué deliciosa pose familiar! La señora Cross será mi acompañante para deshacer mi equipaje. Como hay amistad entre nosotras, el pago de un salario sería ofensivo para las dos. Mi cuñado Charles Vernon es muy rico. El apuro de uno es la ocasión de otro. Sir James Martin, muy rico y algo simple.
¡Qué divertido!
Bolitas verdes. ¿Cómo se llaman?
Guisantes.
Si mi hija no fuera tan mentecata, ya estaría comprometida con él.
Mamá, sé que Sir James es un hombre bueno, pero casarse es para toda la vida.
Por mi experiencia, no.
Te presento a Lady Susan.
Es un placer conocerla.
Es apuesto, ¿verdad?
De un modo desmañado.
Mandarín está aquí.
¿Ha visto a mi marido?
Qué antipática. Delira. Si es celosa, que no se hubiera casado con alguien tan encantador.
Esa mujer siempre se sale con la suya.
Tiene un extraño dominio de los entresijos del carácter del varón.
Un contacto continuado entre Lady Susan y tú destruiría el sosiego de nuestras vidas.
Será un placer. Qué poco caballeroso.
Me gusta la visita de Sergio.
Church, se dice así. Todo junto. Verán, busqué el pueblo Church y Hill. No encontraba nada, solo veía esta gran casa.
Me prometió que cortaría el contacto con esta mujer.
Fue un error casarte con Johnson. Demasiado viejo para dominarlo, demasiado joven para morir.
Lady Susan.
¿Cómo osa dirigirse a mí? Váyase o le haré azotar.
Indignante. ¿No lo conocías?
Le conozco bien, nunca le hablaría así a un extraño.
Bueno, amor y amistad. Bueno, esta película trata, estamos en la Inglaterra de 1790, y Lady Susan Vernon, que es una viuda sin fortuna, cuya hija Federica es una joven casadera de 16 años, que estudia en una escuela de señoritas. Lady Susan, que vive de la hospitalidad de sus conocidos, se aloja de manera algo forzada en la casa de campo de su cuñado, Charles Burton. La esposa de este, en cambio, tiene bastantes reservas al respecto. Debido a la dudosa conducta de la joven viuda, motivadas por los rumores acerca de sus filteos y extravagancias entre la élite social. Mientras dura su estancia, Lady Susan, que no posee recursos económicos, pero sí los tiene para la seducción, tratará de hacer caer en la red al acaudalado ser de Coucy, mientras mantiene una relación con otro noble casado. Además, maneja los hilos para casar a su hija con un noble rico y así asegurarse del futuro. Este drama romántico de época, basado en una novela corta de la escritora británica Jane Austen, está dirigida por Will Steadman y protagonizado por Kate Beringer-Salen, Chloe Sevigny, Xavier Samuel, Justin Edward, James Flenter y Stephen Fitt. Bueno, pues aquí decir, hay orgullo y hay prejuicio en la película de Steadman. Hay sentido, pero yo creo que escasea la sensibilidad.
Lo que no hay es nada.
La única sensibilidad que yo vi es la de la hija. La de la hija, que acaba siendo pues una marioneta, cuyos hilos son dirigidos por la madre.
Yo he leído que, es más, es la peor novela de Jane Austen.
Es que, bueno,
de todas las que tiene, malísimo. Son todas un poquillo petardos, sobre todo los que hemos ido a la escuela de idiomas, que siempre nos las mandan, no sé por qué, porque se creen que, no sé, nos entretienen los culebrones. Pues si quiero un culebrón ya tengo bastantes, ¿no?, en la televisión, pero bueno, es la peor novela de
yo,
ella.
Vamos, hay poco amor, algo de amistad entre Lady Susan y Alicia Johnson, pero claro, todo motivado por el interés.
Pero lo que sí hay son buenos ronquidos.
Eso sí.
O sea, porque es una película soporífera, pero soporífera al máximo. Yo, para este tipo de películas, pues siempre tengo como referente, bueno, hay algunas por ahí bastante buenas, pero por ejemplo, Las Amistades Peligrosas, sí. pues comparativamente con esta, es un peliculón, desde luego.
Ya. Luego hay momentos que Amor y Amistad parece más un programa de televisivo sobre chismorreos y cotilleos
Sí, total. Ahí estoy de acuerdo contigo.
O sea, Pablo, no te has perdido nada.
Es que Pablo, bueno, también es socio del Cine Club, pero sí. No nos cuenta que no asistió.
Pues
no.
Pues yo es que, vamos, malísima. Vamos, no me gustó nada. Un aburrimiento, bueno, fatal.
Sí, además, a pesar de estar muy bien... los escenarios, el vestuario,
sí, bueno,
y todo
sí,
eso.
Bueno, como sí, siempre, el vestuario impecable y la música barroca de Händel y otros autores también impecable. Pero
no, no, no.
Pero
no engancha en ningún momento porque es demasiado culebrón.
Demasiado. Will Stillman vivió en España, no sé si lo sabéis.
No.
Incluso yo creo que ha salido en alguna película de Trueba de los años 80 o 90. Yo no sé si es Al Gorda o alguna de estas comedias bastante flojas de Trueba. Y de hecho, una de sus primeras películas, no sé si es la primera, se llama Barcelona y la rodó en Barcelona. Que era una comedia de personajes. Bueno, tampoco era nada del otro mundo.
Me suena, sí,
pero es un tipo bastante curioso por lo que se ve. Y en fin, parece que aquí no ha dado en el clavo.
No,
yo creo que no.
¿Puntuación?
¿Un 1?
Siendo generosa, ¿no?
Como siendo generosísima.
Bueno, pues hay
yo
que
yo sin haberla visto le pongo un 3.
¡Qué diplomático!
Me arriesgo.
Arriesgate. Bueno, pues no la dejes de ver. Tú la ves y luego nos comentas a ver cuál es nuestra opinión.
Seguro que es mejor La Leyenda de Buda.
Nosotros tampoco hemos visto esta saga que nos traes hoy, Pablo. Cuéntanos un poquito el tráiler.
Bueno, vamos a hablar, curiosamente, la otra vez que vinimos Armando y yo también hablamos de una trilogía, era la trilogía REC. Y en esta ocasión traemos una trilogía que se llama La Purga, The Purge. Y es un trío de películas realizadas entre el año 2013 y 2016, o sea que se han hecho bastante seguidas por James de Mónaco, es un guionista y director no muy conocido. Y yo creo que tienen quizá más valor sociológico, político y coyuntural que estrictamente cinematográfico. No son una maravilla del cine, no son un modelo de narración o de creación de personajes, pero plantean un dilema, un supuesto teórico casi de ciencia ficción, o lo que ahora llaman una distopía, ¿no?, que es bastante interesante. Y es lo siguiente: en los Estados Unidos de un futuro muy inmediato, tan inmediato como que es casi ya, hay un día al año, una noche al año, en la que durante 12 horas el crimen y absolutamente todo lo punible está permitido. Esto lo utiliza el gobierno de Estados Unidos, en manos evidentemente de republicanos y con un perfil político muy parecido a lo que más o menos acaba de llegar en estos momentos. Lo utiliza pues para hacer, primero, una purga demográfica y, en segundo lugar, para conseguir moralmente, digamos, que todos aquellos mendigos, indigentes, gente muy pobre, marginados, etcétera, durante esa noche sean asesinados porque no tienen ningún medio de defenderse. En esa noche no actúan ni los bomberos, ni la policía, ni ningún tipo de, lo que llamamos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y hay una impunidad total. Claro, eso crea un conflicto también de clase entre los adinerados, que pueden permitirse que sus casas para esa noche estén blindadas, tengan puertas de seguridad, las ventanas queden blindadas, frente a la gente más desfavorecida, que a lo sumo pues puede poner cerrojos un poco más sofisticados de lo normal, pero nada más que eso, ¿no? Y las películas plantean, luego Armando nos va a contar un poco también, nos puede contar los avances que hay progresivamente de una a otra, plantean esa cuestión. Ya digo que yo creo que tiene bastante que ver, de una forma casi premonitoria, de lo que puede ocurrir ahora.
Vamos a escuchar la primera, que fue en el 2013.
Esta noche permite que la gente libere todo el odio y la violencia que guardan dentro.
¿Por qué no matáis a nadie esta noche?
Porque no sentimos la necesidad de hacerlo.
Ten en cuenta solo el bien que hace la purga.
Estaremos bien, como siempre. Tranquilos, ¿vale?
Sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual. Al sonar la sirena, todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación.
¡Socorro!
¡Alguien me ayude! ¡Solo necesito un sitio seguro! ¡Alguien puede oírme!
¡Venga! ¡Por aquí!
¡Charlie!
¡No! ¡Por aquí! ¡Deprisa!
¿Por qué le has dejado entrar en casa? No tenemos ni idea de quién le persigue.
El objetivo de nuestra purga de este año se esconde en su casa. Tienen una hora para encontrarlo y entregárnoslo, o les mataremos a todos.
No pueden entrar, ¿verdad? No pueden entrar en nuestra casa.
Vamos a sobrevivir a esta noche y todo volverá a ir bien.
Nada volverá a ir bien. Jamás.
Pues este era el tráiler de la del 2013. Es Kevin Bacon, el...
Ethan Hawke.
Ah, Ethan Hawke. Curiosamente, se cumplió. Él es de una familia acomodada, ¿no? El protagonista de esta película. Por lo que se ve de la casa.
Además, curiosamente, es vendedor de sistemas de seguridad. Porque, claro, otra de las cuestiones es que durante este periplo, los vendedores de sistemas de seguridad se ponen las botas, ¿no? Es un negocio que tienen montado porque durante esa noche todo el mundo se tiene que proteger. El gobierno de Estados Unidos vende, hace propaganda de que el resto del año prácticamente no hay en Estados Unidos ningún crimen ni ningún acto de violencia más. Todo se concentra en esa noche.
Oye, ¿y esa noche es fija anualmente o no? ¿O varía?
Sí.
¿Sí?
Se hace cada 22 de mayo, de marzo.
¿El 22 de marzo?
Sí. Dura desde las 7 de la mañana hasta... Desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Y durante toda esa noche el crimen es legal. Es decir, que... las armas son legales, tú puedes matar a alguien o puedes robar, que no te van a decir nada.
Y no te ocurre nada, absolutamente.
Bueno, a ver, si vienen a por ti o si estás en una clase social baja, los Estados Unidos lo que quiere es que va a ir a por ti. Es de lo que trata la película.
Es como dar rienda suelta durante una noche también a los instintos más primarios y que todo el mundo pueda desfogarse para que durante el resto del año no...
Con Franco era el fútbol.
Sí, y
sí, más o menos.
Sí, y con los romanos era el circo y...
Y una cosa muy curiosa también que me ha parecido, que la banda sonora del final aparece en las tres películas, al final siempre. Y eso me ha parecido muy interesante. O sea,
¿por qué?
El de América aparece como que los Estados Unidos. Que igual en otros países no lo hacen. Igual sí. Pero la película trata sobre todo en América. Y las tres se basan en América.
Eso. ¿En alguna ciudad en concreto? ¿O no? ¿O no hay una
país,
ubicación?
En todo el país.
En todo el país. O sea, pero me refiero que la película no se centra en...
No. La primera película, la que acabamos de oír el tráiler, la primera, la purga, sí. Se desarrolla exclusivamente en la casa de esta familia, como decía Marta, acomodada, sí. El ex vendedor de sistemas de seguridad, y es la clásica película en la que unos intrusos pues penetran en un hogar familiar al uso convencional, ¿no? Y entonces crean el terror durante toda la noche. Es una película más claustrofóbica, incluso es quizá la que tiene más elementos de terror, ¿no, Armando? Probablemente... Sí. Porque luego las otras hay más ciencia ficción que sí. Propiamente lo que es el cine de terror, ¿no? De hecho, La casa se queda a oscuras, por ejemplo, hay permanentemente el juego con la penumbra. Es una película realizada, la primera, con bastante poco presupuesto. De hecho, tenemos por aquí los datos, solamente costó 3 millones de dólares, que para el cine americano no es prácticamente nada. Los actores, menos Ethan Hawke, eran prácticamente también desconocidos. Y es una película hecha con pocos medios que comenzó recaudando relativamente poco en el primer fin de semana, pero al final, entre las recaudaciones de Estados Unidos del primer fin de semana y la explotación por todo el mundo, de 3 millones de presupuesto terminó recaudando cerca de 90 millones. Es decir, que fue una... Joder. Una, y no fue la que más recaudó. Es decir, que el negocio fue
redondo,
fue, sí. Redondo, sí.
Y por el tráiler hemos podido ver un poquito que hay un poco una... Los adolescentes de la casa, que son los hijos, pues se solidarizan con uno de los perseguidos esa noche y es como la cagada, ¿no? Que le meten en casa y entonces es cuando la pician, porque los padres sí son partidarios de la purga y ellos un poco se sensibilizan. Es curioso, ¿no? Esta visión de el adolescente que empatiza con el perseguido en la película. Vosotros que la habéis visto, ¿realmente es así como ocurre?
Sí, la verdad sí.
Digamos que es el problema que sí, desencadena.
O sea, la hija pasa un poco más del tema, está a sus cosas, pero el chico como que le da un poco más de pena y al final decide dejarlo entrar. Y con eso conlleva a lo que... a que los que les estaban persiguiendo al objetivo... pues que entren con material, porque en esa casa tienen puertas blindadas y yo que la vi entraban con coches y destruyéndolo todo. Y es muy curioso también cómo entran también, porque entran muy sigilosamente, pero luego ya se va desatando la violencia. Uh-huh.
Sí, como en un crescendo, ¿no? De hecho, van enmascarados. Y efectivamente lo que planteáis es así, porque en las tres películas hay siempre una dialéctica entre los personajes liberales que quieren ayudar al otro, además en este caso es un negro, frente a los que más conservadores o incluso...
O sea, republicanos y demócratas.
Sí, sí. Luego sentido. Hablaremos de la tercera, porque sí. Ahí ya ya no es alegoría, es directamente absoluta. Pero sí que es cierto, ¿no? Y efectivamente los personajes débiles siempre suelen ser minorías étnicas, mujeres, latinos, negros, etcétera, mientras que los que están más parapetados en sus sistemas de seguridad suelen ser pues el blanco anglosajón y protestante, ¿no? Es así como está planteada la trilogía.
¿Y de las tres cuál es la que más os ha gustado? ¿A ti, Armando?
Pues estoy entre la 2 y la 3.
La 2 y la 3. Bueno, entonces me veo en la obligación de poner la 2 ya, ¿no?
Anarquía. Se llama La Purga, Anarquía.
No puedes salir ahí fuera. Sabes que es muy peligroso. Esto no te devolverá a tu hijo.
Tengo que irme.
El tráfico en el centro empeora a medida que los ciudadanos se apresuran a volver a sus casas antes del inicio de la purga. Si no van a participar, les recomendamos que abandonen las calles lo antes posible. Muy pronto estallará una guerra.
¡Vamos!
Este es el inicio de la purga anual. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. Todos los servicios de emergencias quedarán suspendidos. El gobierno les da las gracias por su participación.
¿Qué es esto?
Esta es la noche de la catarsis. América, una nación renacida.
Tú conduce, ciñete al plan.
Gracias.
Seguidme.
¡Tenemos que irnos!
¡Tenemos que llegar a la carretera! ¡Corred, corred!
Si no nos detenemos, todo irá bien.
La gente como nosotros no sobrevive a esta noche. No deberíamos estar aquí.
¡Gracias!
todo lo bueno que tiene esta noche.
Pues eso sí, no me vais a negar que son muy agradecidos, ¿eh? El gobierno estadounidense os agradece la colaboración. Juanjo, eso es como cuando tú estabas en el aeropuerto allí todo fastidiado y... Sí. Pero eso sí, la sonrisa no se quitaba, ¿eh? Para que veas que son gente muy agradecida.
Sí, 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 sí.
Te estamos ocultando hasta lo más oculto de ti, pero te lo agradecemos, ¿no? Es lo que... el mensaje.
A mí lo que me sorprende es los americanos. El Día de Acción de Gracias es el pavo el que tiene el problema. El Día de la Marmota es la marmota la que dice si va a hacer mal tiempo, buen tiempo o tal. Y el Día de la Purga es el ser humano. Es curioso. No sé, es un país que en cierto sentido a mí me sorprende.
El problema quizás sea el Día de la Marmota, ya sabemos lo que pasa, el Día de la Purga también sabemos lo que pasa, pero ¿qué pasa el día de las elecciones? Porque yo creo que ese es el día clave y es el día en el que sí que se produce una purga absoluta, ¿no?
Pues sí,
votantes y de votos.
Sí, ¿no? Sí, desde luego.
Sí, pero ahora se ha reunido recientemente Donald Trump con el presidente de Canadá y le ha vuelto a decir, oye, que yo estoy aquí porque me ha votado mucha gente y volvió a eso.
Y no deja de tener razón.
Claro.
¿Y al de México qué le dice?
Bueno, pues...
El muro.
Que tenga paciencia.
El muro de Pink Floyd.
Prepárate para la purga.
Claro, es una purga porque realmente lo que él pretende es blindar Estados Unidos. Claro. ¿No? Igual que los estadounidenses que se lo pueden permitir, pues ponen puertas de acero en sus viviendas, pues claro. Aquí sucede lo mismo. Van a poner una puerta de acero para que no llegue la purga, pero que llegue solamente para los mexicanos. Hay una frase muy curiosa en el tráiler que hemos puesto porque dice, la gente como nosotros no sobrevive a la purga. ¿No? Y es porque la protagonista, Armando, es
Eva Sánchez.
Claro,
que es una latina.
Eva Sánchez.
¿Mm? Ah, claro.
Sí. Y a pesar de saberlo, no se van de allí.
No, el problema es que en este caso, el padre de la protagonista, que es una camarera latina en un barrio desfavorecido, creo que es en Nueva York, es un enfermo terminal. Y lo que ocurre es que decide...
Vende su alma.
Claro, vende su cuerpo y su alma, vende su cuerpo a la purga y de paso vende su alma también para purificarla, de forma que vende su cuerpo para que lo maten y lo torturen durante esa noche. Y el dinero va directamente a la cuenta corriente de su hija, con lo cual intenta hacer esa buena acción, ¿no?, durante esa noche de venderse al mal, al fascismo, para ayudar a su propia hija. Y entonces ella, cuando se da cuenta de que el padre se ha marchado, pues sale de casa. Y de la misma manera que en la purga 1, digamos, la acción se desarrollaba solamente en el ámbito doméstico, pues aquí se desarrolla durante a lo largo de las calles de la ciudad, mientras los personajes intentan en todo momento sobrevivir a esa noche, esperando ansiosamente que lleguen las 7 de la mañana.
Si no ves la parte 1, si ves, por ejemplo, la parte 2... ¿Llevas el hilo?
Sí, sí, porque son totalmente independientes las tres. No coinciden los personajes, no son los mismos. Sí, sí. No.
En la 2 y en la 3, sí.
Bueno, en la 2 y en la 3 hay algún personaje, sí. Que...
El que ayuda a la senadora es el mismo que el de la 2.
Que el de la 2.
Sí. Armando es un poco más detallista que yo.
Sí.
Yo quería preguntaros sobre... No sé si vosotros que lo habéis visto... O bueno, que tenéis ese conocimiento tan amplio del cine... El tema de las máscaras, a mí me recuerda mucho al Ku Klux Klan, a otros movimientos estadounidenses que ha habido con máscaras del mismo tipo, exactamente igual. La máscara juega un papel muy importante, sí, en la película, ¿no? El disfraz que llevan, como de muñeco, de payaso. De hecho, había una figura por España de los payasos que...
Tuvo también.
Lo voy a decir, alumnos míos. Un día me decía, enseño, a mi casa puede entrar un payaso. Y es que habían visto vídeos de payasos que hacían actos violentos. ¿Cuál es el nexo?
Ocultar la identidad siempre es un artefacto que utiliza la masa, ¿no?, para despersonalizar al individuo, para difuminarlo en el gentío, ¿no? En lo que ellos llaman the crowd, ¿no? En la muchedumbre. Y claro, es curioso que las máscaras son totalmente innecesarias, porque claro, cuando el crimen es claro, ilegal, uno tiene que ocultar la identidad. Y sin embargo, aquí yo creo que se juega un poco a eso, ¿no? A la despersonalización del individuo. Durante la noche de la purga no existen individuos, existen masas informes de personas que se dedican al asesinato per se, sin ninguna causa, ni además el asesinato es totalmente aleatorio. Es cierto que sí que se comenta a veces que hay venganzas, por ejemplo, ¿no? De pues que un año, por ejemplo, alguien ha matado a un pariente de una persona y esa persona luego al año siguiente intenta vengarse, esperan un año, la venganza fría, etcétera. Pero generalmente son asesinatos aleatorios, indiscriminados. La gente pues ve por la calle a alguien y le dispara y ya está, como es absolutamente legal.
Pero
pues
normalmente los que mueren es perteneciente a las clases más bajas, ¿no?
Claro, los que no pueden defenderse, los que no tienen hogar, los homeless. O simplemente entran en casas de barrios pobres, sí, porque son puertas normales y corrientes que las pueden echar simplemente, claro, con una patada, sí, o poco más.
Y los mismos que matan son los, o sea, son los de, o sea, son los marines, porque en la segunda, en los primeros minutos vemos como que hay un camión. ¿Tú te acuerdas del camión?
Sí, 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 sí.
El micro, al micro, dirígete al micro.
Sale el camión y parece que hay como unos SWATs, pero que van con máscaras también, pero que y hay como un sargento, y eso quiere decir que como que, o sea, también como los generales y los marines también participan en la purga, o sea, que no es todo anónimo. Uh-huh. O sea, que los propios policías o los propios marines
o miembros de la seguridad,
o el ejército. Y lo que me parece muy curioso también es que creo que se en Estados Unidos, en la vida real, creo que se anunció una purga.
Sí, investigando un poquito sobre esto, lo encontré porque se basan en el dato del 1% de reducción de la violencia, ese que se consigue gracias a la purga. Y ese ha servido como de leitmotiv para hacer propaganda de la purga.
Sí, sí, pero es que ellos iban con máscaras de verdad, sí, y sí, con sí, fuego, sí, y con todo.
Porque, la purga, exactamente, lo podéis encontrar en YouTube como La Purga Real, basada en la película, claro está.
Que en Cuenca sería San Mateo, digamos, ¿no?
Sí. Mismo.
Las turbas.
Mismo.
O las turbas.
O Semana Santa, claro, Semana Santa. Claro, es más propio por la muerte y la resurrección de Cristo, claro.
Otro tema que está paralelamente, no se habla mucho de ello, pero late en la película, es el asunto de las armas, ¿no? Claro, porque para que haya una purga, durante todo el año el negocio de las armas florece. No solo, claro, las armas son legales como ahora, exactamente lo mismo, ¿no? Y se venden con gran impunidad, sino que además hay un negocio abierto, porque todo el mundo que la noche de la purga desea salir a, sí, acampar por sus anchas, pues evidentemente se nutre de, sí, de armas, y van todos hasta los dientes.
O sea que Charlton Heston, sí, puede estar muy
Charlton Heston está en la purga. Claro,
está.
Yo vi en la película, y es un detalle que me fijé mucho, que en todas las películas dicen que todas las armas están permitidas menos de nivel 4.
Exacto.
¿El nivel 4 cuál sería?
Es, armas químicas y armas nucleares, ¿no?
Sí. Ah, bueno. Ojo. Uh-huh.
Hombre, ya claro eso.
Coño.
Tú puedes usar un lanzamisiles, si quieres, pero armas biológicas o nucleares no.
Eso nada.
Supongo que en Corea del Norte no existirá también otra purga.
Otra purga.
Ahí desde luego,
yo creo que la purga ahí dura 365 días.
Por lo nuclear van siempre. Sí.
Es que hay sitios donde la purga ha durado siempre, por ejemplo, Corea, sí, del Norte, Auschwitz.
Sí,
Televisión Española. Sí. Son sitios.
Sí, sí. El doctor Muerte.
El doctor Muerte.
Famoso.
Sí, la calle Génova. Bueno, ahí son sitios que...
La purga está presente.
La purga está presente.
Sí. Sí. Bueno, si os parece, vamos a escuchar el tráiler de la última película de...
Sí, comento antes, Marta, simplemente, sí, sí, que esta película todavía recaudó más. Esta recaudó 111 millones de dólares.
La segunda,
un presupuesto un poco más, bueno, un poco mayor, el triple, son 9 millones de dólares, que tampoco es mucho para el cine americano, y recaudó 111 en total. O sea, que vamos acumulando.
O sea, que la difusión, sí, fue importante, ¿no? De las películas estas. Sí.
Espera un momento porque ahora se me ha ido. Comentar algo más si queréis de esta última
pues,
película.
Sí, pues podemos decir que la tercera...
Que la tercera va sobre todo de lo político. O sea, no se centra en lo...
En la violencia.
Sí, es lo que iba a decir, la violencia, sí. Se centra sobre todo en lo político porque la senadora... Lo que vamos a comentar ahora.
Sí.
Quiere acabar con ello y ahora explicaremos sus motivos.
Lo vais a entender un poco más cuando escuchéis el tráiler. ¿Se llama La Noche de las Bestias?
No.
Esta es La Purga 3, Election Year, el año de la elección. Y parece premonitoria, porque la película está hecha en 2015-2016 y hay una senadora demócrata que quiere acabar con la purga. Y el presidente de los Estados Unidos es un fascista, xenófobo, machista, etcétera, que parece como si hubieran sido unos visionarios que hubieran visto...
Unos profetas, sí.
Hay una curiosidad sobre el presidente, que su nombre es acaba en Trump también, y es muy curioso, porque da a entender como que igual sucede, o sea... No sabemos por qué, pero lo ponen como Trump. No sé cómo se llamaba el presidente de los Estados Unidos, pero sé que acababa en Trump.
Uh-huh. No, mira, es un guiño a la realidad.
A lo que se veía venir.
Sí.
Yes, it's that time of year again, folks, when society calls on us to play our part in the annual purge. For one night only, all crime will be legal.
Airports across America were buzzing today as hordes of international travelers arrived in the country to take part in the annual purge.
It's the ultimate freedom.
They're being called murder tourists as America's annual night of legal crime takes on a global dimension for the first time.
We're to experience the purge.
La purga.
The purge.
But as the countdown to this year's purge continues, a campaign that threatens to end the event for good is gaining momentum.
Opposition Senator Charlie Rowan has outraged traditionalists by calling for an outright ban on all purge activities.
It is a night that is defining our country. The purge has to come to an end.
And as the most divisive purge night in history approaches,
many fear for the safety of this controversial senator.
It's time to do something about that senator.
All right, let's begin.
This is the commencement of the annual purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours.
The only way that I can win is to risk everything.
My job is to eliminate risks and keep you alive.
We are going to use this year's purge to do some spring cleaning.
Someone betrayed us. I'm coming for you. We are on our own. They want you dead, Senator. And there's a whole world of crazy out there. So we have one goal right now. Survival.
What are you doing outside on purge night, Senator?
There was an assassination attempt.
Come on. They're tracking us.
Everybody down! Hold on!
I need to make sure you get through this night. Here they come.
Down!
Purging is the American way.
Bueno, este era un poquito de inglés, ¿no? No nos viene mal. Además, se entiende perfectamente. Se entiende la senator, de senor es la señora senadora, que pues por lo que se ve en el tráiler es como que intenta, bueno, de hecho dice, nos está traicionando alguien y se supone que es ella, ¿no? La que intenta acabar con esa noche o...
Claro, es una senadora demócrata que se ha propuesto terminar con la noche de la purga por considerarla injusta y... bueno, pues por considerar que la violencia no lleva a ningún sitio, ¿no?
También te tengo que parar ahí porque ahí llevas razón, pero tenemos que decir una cosa más. Y es que ella tuvo también su purga. O sea, a ella una noche, en la noche de la purga, ella cogieron a su familia y dijeron, pues vamos a jugar al último juego de la noche y es quién es el favorito de mamá. Y era quién, a ver quién mataban. Y solo quedó de su familia ella. Y por eso se propuso acabar con... Por eso se ha propuesto acabar con la purga.
Fue
pero
escalando.
Eso se ve en la tercera. ¿En la tercera o en...?
No, no, esa es la tercera. O sea, no sabemos en qué purga está, pero lo dice.
Ah, vale.
O sea, se cargan a su familia.
Sí, y por eso...
Pero antes de empezar la película.
Ya.
Película empieza ya con ella, es una senadora demócrata que se ha propuesto llegar a la presidencia de Estados Unidos y se ha propuesto terminar con la purga. Y efectivamente, en parte hay un motivo de venganza que sufrió
personal,
en sus propias carnes personal y también una convicción política, ¿no?
Vale.
Mientras que la extrema derecha pues lucha porque la purga continúe. Y lo que me ha parecido oír también en el tráiler es el momento en el que descubren que hay un complot para asesinarla durante la noche de la purga, precisamente, ¿no? Sí. La extrema derecha ha puesto unos sicarios y ella tiene un guardaespaldas que durante toda la noche tendrá como misión intentar que sobreviva y ganar las elecciones como finalmente.
Bueno, sí. ¿Qué es el guardaespaldas de
no vamos, que es efectivamente. Ese es el vínculo que hay entre la purga Anarchy y la purga
Election.
Segunda y tercera, ¿no?
Sí. Segunda y tercera.
Y al final, por curiosidad, ¿se salva o no se salva?
Se
¿o
salva.
No se sabe?
Sí,
es un final
se salva, pero por poquito.
Se salva y gana las elecciones.
Ah, hombre.
Sí, bueno.
Joder.
Algo que no ha ocurrido en la vida real.
No.
Sí. Me parece muy curioso también que la tercera... Los últimos instantes, cuando dicen que ya ha ganado, la extrema derecha como que se reivindica y empieza a salir a las calles como haciendo una purga, pero por la mañana también. Como pegando a los policías y haciendo motines y haciendo...
Una contrarrevolución, digamos.
Sí.
De hecho, en la tercera los cuerpos de seguridad un poco que empiezan a no querer hacer purga, ¿no? Hay una especie ahí de...
Sí, hay dos bandos. El complot que quiere acabar con la senadora y los que quieren que se salve. Uh-huh. Y en la segunda tengo que decir que justo cuando... Porque hay un coto de caza para los ricos y...
Y un coto de caza, humana.
Sí, humana, sí. Claro. Sí, sí.
Y quiere matarlos y justo cuando los van a matar ¿quiénes eran?
No sé lo que quieres decir, hijo.
Sí, a ver, tú sabes que en la segunda cuando en el coto de caza hay gente que quiere salvar a la senadora.
Sí.
Es que no sé cómo se llama el...
A ver, es como un parque. Y en el parque lo que hacen es capturan a gente durante la noche y los echan al parque para que la gente que ha pagado unas cantidades altísimas de dinero se dediquen a la caza.
Claro,
pues, bueno, pues igual que se cazan ciervos o elefantes, pues, o uno se va a Botswana, sea de la familia que sea, a cazar elefantes, ¿no? Durante las vacaciones, que son de todo el año.
Eso
pues,
me recuerda
pues,
a otro personaje.
Pues eso.
Español.
Español para más señas. Pues esa es la purga de elefantes que dura solamente el año que se estipula desde
pero
una cierta casa.
Pero ellos no se
española.
Rompen la cadera, desde luego.
No. Como mucho pueden recibir un trompazo.
Nunca mejor dicho. Bueno, sí,
lo que quiero decir es que hay gente que justo les salva y esos son los que les reivindican para que...
Sí, es que efectivamente, la última noche hay una especie de brigadas de salvamento que son como voluntarios altruistas que se dedican a intentar pues a la gente que está a punto de morir o que ven que está indefensa ante los partidarios de la purga, pues llevan una especie de vehículos blindados y los van intentando salvar.
Sí. No irían con pañuelito, como los Boy Scouts, que tienen que hacer su buena acción diaria, sí. Desde luego.
No, creo que iban exactamente con el disfraz de la sección femenina.
Sí. Bueno, hablando ya de la tercera también, la tercera sobre todo trata de lo político, pero más a lo extrema derecha y a lo extrema izquierda. Eso quiere decir que, por ejemplo, el complot que hemos hablado antes está también con los de la extrema derecha, que es el complot que los quiere matar, ¿vale? Los sicarios están también con los de la extrema derecha y los llevan la escena final, no sé si te acuerdas,
sí,
que los llevan a la iglesia y hay un cura, hay dos curas,
sí, sí,
que quieren matarlos y hay bastante gente. Y los, claro, justo las brigadas de salvamento, bueno, las brigadas
y los voluntarios.
Bueno, no, los voluntarios y el de la...
El guardaespaldas.
El guardaespaldas, justo van a por ella, infiltrándose por unos túneles, y ahí empieza ya como la matanza final, que al final acaban con los dos...
¿Con los curas?
Sí, sí, bueno, con los dos curas y con la mano derecha del presidente. Porque está, porque lo dicen que es como una maldición, ¿vale? O sea, lo dicen que es el mal, porque quiere acabar con la purga. Claro, la senadora, claro. la dicen los de la extrema derecha, le dicen que es como una, es el mal en persona.
Ya, claro. ¿Ya los curas por qué quieren cargárselos?
Porque son de extrema derecha y porque quieren matar a la senadora, que quiere liberar al pueblo de la purga.
Es que, de hecho, yo creo que tienen ahí la sede, ¿no? En la iglesia, tienen una sede, los partidarios de la purga, y es donde quieren conducir a la senadora para finalmente matarla allí.
Y la recaudación también fue...
Sí, en esta también la tenemos, fue un poco superior. Son 10 millones de presupuesto y 118 millones de recaudación en todo el mundo.
Pues ha visto, o sea, mucha gente.
Oye, ¿y es posible que haya otra cuarta parte o ya no da más de sí?
Supongo que sí. Han ido muy, muy seguidas porque han sido 2013, 2014 y 2015-16. Entonces, bueno, pues podría ser. Yo creo que ahora el futuro que se abre en la política de Estados Unidos, yo creo que da bastante pie a reflexiones de todo tipo.
Ya lo creo. A lo mejor ahora se traslada un poco más.
Claro, está viendo, el otro día leía, por ejemplo, que empieza a haber una resurrección del cine negro. No del cine negro del thriller, sí, sino del cine hecho por negros que tratan la temática negra, ¿no? Tanto en cuatro o cinco películas que se acaban de estrenar en Estados Unidos y que llegan aquí pronto, como en series, alguna serie de televisión que está tratando ya esa problemática.
Tenemos, por ejemplo, Moonlight, ¿no? Que se va...
Eso es una de ellas.
Es una de ellas,
sí. O no recuerdo ahora cómo se titula, estas mujeres que ayudaron a la NASA.
Sí.
Sí, es verdad.
Ay, sí.
¿Cómo se llama?
Promesas ocultas, bellezas ocultas.
Sí.
Claro, yo me imagino que Hollywood en cierta medida terminará reaccionando, ¿no? Hay que tener en cuenta que prácticamente nadie se ha puesto del lado de Trump e incluso le han hecho el vacío, salvo los 4 o 5 de siempre que no pintan demasiado, ¿no?
Bueno,
pero sí,
y ha tenido una dimisión, o sea, precisamente.
Sí, ha tenido una dimisión.
He dimitido ya a alguien que habló con los rusos y que ocultó cierta parte de la conversación. No sé, un vicepresidente de algo por ahí.
Sí. Pero quiere decir que se abre en Hollywood, se abre un periodo interesante para ver cómo reacciona de aquí a un año o dos y ver si realmente, de la misma forma que Hollywood se ha posicionado abiertamente a favor de Obama y se han hecho unas cuantas películas reivindicando su política, pues no sé si ahora es el momento de atacar. Me imagino que algo se estará tramando por ahí.
Yo, para mí, la tercera... Cuando votan los, cuando ya están votando, para mí, yo creo que ya se cierra el círculo, pero no sé. Para mí es la sensación que da que se termina la trilogía.
Puede ser, realmente con el triunfo de la senadora se termina la purga, pero bueno, ya sabemos que si ven dinero.
Bueno, a ver, igual como los ultraderechistas se echan a la calle, igual hay una revolución o igual hay algo.
O simplemente hay un productor que ve la posibilidad de sacar dinero y decide inventarse la cuarta parte, sea como sea, ¿no?
Hombre, a ver, lo que podría estar bien es sacar una secuela de lo que pasó antes. O sea, ¿por qué se hizo la purga?
Una precuela, quieres decir. Claro. O sea, de cuáles fueron los motivos de que se llegara a hacer la purga. Hay que tener en cuenta que la primera película está contextualizada, yo creo que en 2019, 2020, una cosa así. O sea, que estamos hablando de un futuro muy próximo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, la contextualización es igual que hay ahora, aunque sean películas de ciencia ficción, no vemos absolutamente nada.
Que nunca se sabe qué puede pasar.
Y aparte de la intencionalidad económica, que también es evidente, ¿veis también algún otro tipo de intencionalidad de tipo ideológico, político y tal? O sea, ¿es una película de evasión o hay más?
Yo sobre todo lo veo de social.
Hay mensaje, habrá mensaje. Hay contenido, que hay contenido. Yo, de hecho, como vosotros, soy profesor y comentaba antes de empezar el programa que la primera parte la utilizaba en el aula, en tutoría, y sí recuerdo que dio para alguna que otra reflexión al respecto.
¿Y alumnos, en líneas generales, qué edades tenían a los que...?
Pues yo creo que aquellos eran de cuarto de la ESO, me parece que eran, pues 16 años, una cosa así, sí. Y claro, pasa como suele suceder en estos casos, que yo creo que el contenido cala, pero también disfrutan mucho con la violencia, ¿no? Para mí estas películas son muy paradójicas. La reacción de los adolescentes, me refiero, ¿no? O como Armando mismo. Que yo creo que efectivamente son películas que pueden hacer reflexionar a un adolescente, le pueden provocar una cierta inquietud por plantearse algunos asuntos que a lo mejor se dan por supuesto si no lo son tanto. Pero por otro lado, hay una recreación de la violencia que no deja de entrañar un regodeo en la misma, ¿no? Y a mí eso me inquieta un poco, me inquieta. Comentabas tú antes, por ejemplo, lo de las máscaras. Son películas muy violentas. Entonces, por un lado están, digamos, recreando aquello que están rechazando, ¿no? Y a mí eso no me termina de
cuadrar
del todo. Lo veo bastante contradictorio.
Se nos ha olvidado decir que en medio de la película de la purga hay distintos tipos de personajes. Porque no solo están... La senadora y su...
Oponente.
Su oponente no.
Ah, no,
su guardaespaldas. También está los de la... O sea, los de comestibles, por ejemplo. O sea, uh-huh. los que llevan una tienda. Y, por ejemplo, ahí yo veo que yo veo que ahí hay una... como una... ¿cómo se dice? Construcción.
¿Construcción?
No.
Contextualización.
Contextualización.
Porque ahí se refleja mucho donde... Porque hay una chica también que va al...
Al supermercado.
Y claro... como intenta robar a unos chicles, una golosina, claro, le dice, nos veremos esta noche.
Sí.
Y claro, le viene la como... Tú te fijaste que vino la chica, o sea...
Sí.
Una chica mayor. Y claro, le dijo, como te atrevas a venir, uh-huh. vas a tener. Y claro, ahí vinieron las dos y luego casi, o sea, los dos... chicos casi mueren, pero no mueren. Y luego justo vienen los demás, o sea, la senadora viene uh-huh. justo y el guardaespaldas para ayudarles. Porque...
Sí, es que es una, claro, hay una idea sobre la violencia latente que hay en la sociedad americana, ¿no? Y efectivamente, pues hay dos chicas que pues quieren robar en una tienda de comestibles que curiosamente está regentada también por un personaje, no sé si es latino. Y claro, estas dos chicas, que son dos adolescentes, participan después en la purga, con lo cual hay una vinculación muy clara entre la falta de valores de los adolescentes,
pero
etcétera.
Una de las chicas, que ya es mayor y tiene y le tiene aprecio al dependiente, pues le ayuda contra la otra.
Sí.
Y claro, cuando van a por él y vienen todos, pues como que la chica mayor va por ella y cuando están ya casi entrando, pues le atropella como diciendo, yo te tengo respeto y yo te aprecio, por eso te voy a ayudar.
Uh-huh. Exacto, sí, sí.
Bueno, pues si no tenemos, ¿tenemos alguna cosa más que añadir a la trilogía?
Yo creo que hemos buceado suficientemente.
Hemos buceado bastante.
¿Tienes ganas de verla?
Sí, genera curiosidad, la verdad. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a comentarnos esta trilogía, que por cierto,
a vosotros.
Yo he de decir que hasta que no nos la pusisteis sobre la mesa no había oído nada.
Yo tampoco, curiosamente. Tampoco. No,
no sabía nada de la purga hasta que...
Vamos, de las películas en sí, de esta trilogía no tenía ni idea tampoco.
No, y como no fue estrenada aquí tampoco en...
Sí, la 3 sí.
La 3 sí.
La 3 sí.
Sí.
Ah, mira,
sí,
pues.
Sí, la 3 estrenó, la Election Year se estrenaría pues hace, a lo mejor durante el verano.
Sí,
una...
verano, sí.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
yo no...
sí.
Bueno, pues ahí queda nuestro destripe de la purga y la propuesta, efectivamente, para que la veáis. Juanjo, quiero que nos recuerdes qué citas tenemos para esta semana en relación al cine.
Pues en sesión de Cineforum el jueves, o sea,
en la WIN.
Pasado mañana en la WIN a las 7 de la tarde se encarga, es el conductor esta vez de la película, Gonzalo Pelayo, y es Paseo por el amor y la muerte de John Huston, una película ambientada en la Edad Media. I really turned that breaking day with him, my darling, to proclaim. Come, viajero, come, como un auténtico soldado, llena bien tu estómago, come y vomítalo y vuelve a comer, puede que no tengas otra ocasión.
No te enojes con mi padre, Herón de Foix, tiene modales de oso.
Modales de viejo soldado.
Tío, mi padre solía contarme historias sobre tus peleas y tus batallas.
Nuestras batallas, Claudia. Nos defendíamos el uno al otro luchando siempre hombro con hombro. Añoro mucho a tu padre. Era mi camarada en los tiempos en que nada era más importante que la lealtad entre el hombre y Dios. Ahora Dios ha vuelto la espalda a este mundo y los pilares se han roto.
Pero serán restaurados.
Me temo que no. El hombre tenía su cometido y cada cometido su razón de ser y su premio. El campesino el alimento, los curas nuestra salvación. El hombre noble los defendía a todos. Ahora nosotros los nobles, tu familia, Claudia, y la mía, que fuimos hechos para ser pastores, nos hemos vuelto lobos. No defendemos a los campesinos, abusamos de ellos. ¿Quién puede culpar a esos hombres que fueron justos desde el principio de los tiempos de rebelarse contra nosotros?
Pues este era un trocito de Paseo por el amor y la muerte que os emplazamos a verla el jueves. ¿A qué hora, Juanjo, era?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Bueno, y finaliza ya nuestro patio de butacas de hoy. Qué rápido se me ha pasado, la verdad.
La verdad que sí.
No, la hora esta pasa muy rápido. Vamos a terminar el programa de hoy con un pequeñito homenaje a Manolita Chen.
Ah, hombre, claro, sí, sí. Ha muerto Manolita Chen.
¿Por qué ha muerto?
El teatro chino de Manolita Chen.
Sí, hombre.
Aquel al que yo veía así de adolescente, pero no me dejaban pasar porque no tenía los 18 años y ya está.
Pero no querían que pecaras, con lo cual yo creo que te hicieron un favor muy grande.
Lo que sí recuerdo sí de Manolita Chen es que tenía un exitazo en Cuenca.
Bueno, en Cuenca, escúchame, en Cuenca y en lo que no es Cuenca, porque de sus giras estaban siempre llenas.
Bueno, sí, sí, claro, pero yo a esos años,
claro,
la localización era Cuenca.
En Zaragoza, en las fiestas del Pilar, arrasaba.
¿También?
Sí, 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 el teatro chino de Manolita Chen.
Bueno, pues la pobre Manolita Chen, bueno, pobre no, la mujer ha muerto en un asilo.
Bastante mayor, ¿no?
Sí, 80 y pico, casi 90. Ha muerto en un asilo.
En un asilo también.
Sí, estaba allí... bueno, pues haciendo las alegrías de los que allí
de los viejos viven, de los abuelos.
Sí, porque seguía con
los globitos esos,
sí,
que
seguía
se
anclada así, entonces.
Y decía, "¿Me pinchas este globito, claro, por favor?" y le daba al abuelito un alfiler y entonces el abuelito baboso se acercaba a ella, ¡pum! Sí, sí. Y pinchaba el globito. Sí. Pero vamos, Manolita Chen, yo creo que también se podía merecer alguna película de esas así,
de tipo, Alex de la Iglesia.
Sí, por ejemplo. Por ejemplo.
Bueno, pues con el pequeño homenaje a Manolita Chen terminamos el programa de hoy y si queréis investigar tenéis múltiples vídeos para cercioraros de que hacían mucho dinero y tuvieron mucho éxito y arrasaban allí donde iban, porque claro, era una época en la cual ver chicha pues
sí, ver algo,
no era lo habitual.
Algo de destape, sí, sí.
Sí. Y ella se destapaba mucho.
Ya solo nos queda Susana Estrada.
Sí, y...
La de Eres mi macho de verdad.
Sí, la tenemos aquí en la sintonía.
Es la única que nos queda y actúa, por si alguien quiere verla, en Benidorm.
Sí.
En un local está en Benidorm.
Bueno, pues...
Y Norma Duval, no te olvides.
Bueno, pero Norma Duval ya es más, ¿no? Más...
Más elitista.
Más elitista,
tal vez,
sí.
O no. Bueno,
sí, no... Bueno. Sí. Bueno, tiene una tienda de moda y se mueve en otros ambientes, ¿no? Como Manolita Chen, la pobre, que estaba allí olvidada en su asilo, allí pues pasando ya sus últimos días. Anclada a eso, en sus momentos de triunfo.
¿Pero realmente era china o no?
No, ahora vas a ver. ¿Quién era chino? Era su marido, el señor Chen.
Ah, ¿sí?
Por eso se llama Manolita Chen.
Anda.
Entonces, el marido era chino y era la compañía de teatro.
Anda.
Y por eso se llama el teatro... Se desnudaba ella, sí. El teatro de Manolita Chen, claro. Hombre, Chen era el marido y tenéis imágenes en internet.
Ya,
muy
ya,
curioso
ya.
El hombrecillo.
O sea que Manolita, aunque fuera de Torrelodones, cogía el apellido del marido como claro. En otros países.
Claro,
¿no?
claro.
Pero sí, lo curioso ya. Es que haya muerto en un asilo y no, por ejemplo, en una tienda de alimentación china.
No.
Desde luego.
Hicieron tanto dinero que se retiraron a un asilo los
¿él
dos.
¿Él también?
Sí.
¿El chino también?
También. Pero no ha muerto.
El chino está vivo.
Llámalo señor Chen.
El señor
bueno,
Chen.
Sí, perdón. Señor Chen.
Bueno, vamos a escucharlo y resolverá muchas dudas.
Es que esto da mucho juego.
Manolita Chen para mí es el espectáculo total.
Era una mujer enigmática un poquito, no se dejaba ver mucho.
Sexy symbol.
La reina del teatro portátil.
Teatro chino de Manolita Chen va a dar comienzo en estos instantes. Si usted se apresura podrá presenciar una sesión completa.
¿Cómo que cuando venga solo? ¿Y la señora qué?
El teatro chino ha sido por Manolita Chen. Ahora ya no. Ahora soy, pues, una más.
Teatro chino de Manolita Chen anunciando su despedida para el día de hoy. Por tener compromisos.
Antes de que terminara la última función, empezaban a desmontar. En 6 horas, si se daban prisa, desaparecía la carpa y carretera y manta hasta la siguiente plaza. Así eran los teatros ambulantes de variedades. En el espectáculo cabía de todo.
Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.
Copla, cantantes modernos, números de circo, cómicos que cuentan chistes con mucha doble intención y sobre todo vedette, mucha pluma y lentejuela sobre desnudos que en aquellos tiempos eran lo más.
¿A usted qué color le gusta, caballero?
La demanda de este tipo de atracciones se disparó durante la posguerra, cuando la temporada teatral en provincias era nula.
En Sevilla llegamos a hacer 7 funciones diarias. 7 funciones, que se dice bien, ¿no? Empezábamos de allá, ¿por cuál vamos? ¿Por cuántas vamos? Ya no sabía ni por dónde andabas.
Tony, 78 años y aún en activo, recuerda junto a su familia de artistas por los cuatro costados los años del teatro chino y lo rentable que era.
Yo he visto en el teatro chino ir una vez a la taquilla y estar cogiendo el dinero en sacos. Meter el dinero en sacos porque no le daba tiempo ni a contarlo.
Al frente del teatro chino de Manolita Chen, Chen Sepin, un chino casado con Manolita.
Doña Manuela Fernández, señora de Chen.
Apenas quedan imágenes en nuestro archivo de la copropietaria del teatro.
Mi marido me tiraba cuchillos. Se ponía retirado y me lanzaba 7 cuchillos. Por todo. Por el cuello, por la cabeza, arriba, por todo.
Hoy encontramos a Manolita, con 83 años, en una residencia para mayores de Sevilla, llena de nostalgia y recuerdos de sus tiempos de estrella. ¡Ah! Medio siglo recorrió las ferias el teatro chino de Manolita Chen. Omnipresente, se multiplicaba por toda la geografía gracias a sus dos carpas gemelas.
Estos teatros ambulantes que recorrían todas las plazas de los pueblos españoles llevan a los pueblos de España toda esa serie de revistas, de variedades revistadas, a los que el público no podía acceder por el poder adquisitivo que poseían en esa época.
A principios de los 90, los teatros chinos dejaron de ser esas islas de atrevimiento que escapaban a la censura. Acabó con ellos el destape, el vídeo y la tele, que llevaron gratis la diversión y las plumas a casa.